Radio Mundo Real en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14 y 15 de mayo.
Yo soy Iderle Brenos, miembro de MPP, que es Movimiento Campesino de Papay, y también yo soy miembro de la Vía Campesina en Haití.
¿Cuáles son en Haití las principales empresas de agronegocio y a qué se dedican? ¿Cuáles son los principales impactos del agronegocio en Haití?
Presentemente en Haití no tenemos esas empresas multinacionales presentes, pero somos víctimas de sus políticas que están imponiendo a los malos gobiernos de Haití, que están aplicando la política neoliberal, el libre comercio, y de eso somos víctimas. Por eso que Haití últimamente estamos dependientes de los productores agrícolas que vienen de afuera, porque en la política neoliberal, que contiene también el ajuste estructural y el mercado está liberalizado, y existen muchos productos agrícolas que no tienen aranceles, ¿no? El arancel es cero y así no hay que pagar nada para entrarlo al país, y eso también afecta a los campesinas haitianos, que no pueden hacer competencia con los productos subsidiados importados, y también en la República Dominicana. De ahí sí existen muchas empresas multinacionales, y como tenemos una frontera con la República Dominicana, y así a través de la frontera entran también esos productos de las multinacionales que están acabando con la producción agrícola haitiana.
¿Qué porcentaje de la población haitiana vive en el campo? ¿Cuánta gente trabaja en el campo?
Bueno, en Haití la población es, para no decir totalmente campesinos y campesinas, hay más de 65% de la población que vive, que trabaja, que depende del campo.
Ajá. Y desde el punto de vista del gobierno, digamos, ¿se aplican políticas que son dirigidas a los campesinos?
No se equivoquen. Ellos, últimamente, si lo consideramos desde el año 80, donde empezaron con la aplicación de la política neoliberal más lentamente, y en el año 95, durante la presidencia de René Préval, que infelizmente es el actual presidente de Haití, han firmado contratos de libre comercio y la privatización de las empresas que teníamos en Haití, como el agua, la privatización también de los aeropuertos, de la aduana, de todas esas empresas que tenemos en Haití, que son estatales. Y sabemos que dentro de la política neoliberal es impedir que el Estado invierte en las cosas sociales como la educación, la salud, y menos también con la política agraria, la política a favor del productor agrícola haitiano. Ellos están trabajando a favor de las transnacionales y contra el pueblo haitiano y sobre todo el sector campesinato.
Parece, seguramente esa, la respuesta la sepamos, pero quería saber ustedes como campesinos en qué medida han sufrido los impactos del cambio climático.
Bueno, en muchas medidas. Por ejemplo, los campesinos tenían una fuente de ingreso importantísimo, que fue la creación de los cerdos criollos. Con un cerdo criollo no hacía falta comprar comida importada para ellos, para criarlos. Los cerdos comían de todo, del jardín, de todo, y con esos cerdos cuando los vendíamos, pagamos la escuela de nuestros niños, hijas, y la salud de todo, la educación. Fue una fuente de ingreso importante, pero con la aplicación de la política neoliberal en el año 80, mataron, bajo pretexto que tenía fiebre porcina, mataron todos los cerdos criollos, y para invadir nuestro mercado con otros tipos de cerdo. Entonces, eso es una consecuencia gravísima en la economía de los campesinatos. Ahora tenemos los cerdos importados que hacen falta comprar su comida, hace falta hacer una casa con cemento, que ni los campesinos no tienen para dormir, pero tienen que hacerlo para esos cerdos. Eso es uno. Y la otra cosa es por la no capacidad que tenemos los campesinos y campesinas para enfrentarnos con los productos importados, porque nuestro costo de producción es más alto que ellos. Y de ahí los campesinos y campesinas están desplazados para ir a la capital, están desplazados para ir a Santo Domingo, a Cortalcaña, en la República Dominicana, para buscar trabajos en Puerto Príncipe, que es vender esos productos importados para ellos. Y eso es una consecuencia gravísima que tiene esas políticas sobre el sector campesinato. Hace que estamos más dependientes, más sufrimiento, y así dejando nuestro campo para ir a Puerto Príncipe. Por eso que había tantos muertos en Puerto Príncipe en el seísmo, porque no solamente había muchos campesinatos que no podrían seguir produciendo por el gasto de producción, porque el Estado no invierte en el sector campesinato, ni con crédito agrario, ni con nada. Y así también estábamos los niños y las hijas de los campesinatos en Puerto Príncipe en las escuelas. Y así nosotros, por ejemplo, en mi organización, perdimos alrededor 8 de jóvenes que estaban en las facultades, porque mi organización tiene un programa de ayudar a los jóvenes y las jóvenes para seguir sus estudios universitarios, que sean becados, etcétera. Y yo, por ejemplo, yo soy una becada de mi organización que me mandó a estudiar en Cuba, pero tenemos esos tipos de programa en América Latina y en Haití. Infelizmente se murieron 8 estudiantes. Eso para dar un ejemplo de la organización. Pero no hay ni una familia campesina en Haití que no ha perdido una persona en Puerto Príncipe, y eso por dejar el campo donde no podrían enfrentar más esos tipos de políticas aplicadas contra nosotros y nosotras.
Y de tu urbanización, digamos, ¿hay experiencias de, por ejemplo, de recuperación de semillas o de trabajo de eso que puedan servir también como para enfrentar el cambio climático? ¿Te parece?
Claro, claro. Nosotros es una organización que nacimos desde el año 73, y nuestra lucha es para proteger el sector campesinato, luchar para recuperar nuestras semillas, guardarlo y conservarlas. Y hemos tenido también varios bancos de semillas, pero como mi organización es una organización que no se calla delante de esas políticas, que no se calla con la represión de Haití, así cada momento que pasó perdimos nuestros bancos de semillas. Por ejemplo, durante el tiempo de los Duvalier, perdimos muchísimos bancos de semillas, los quemaron, todo esto. Y en el 95 también, después del golpe de Estado de Aristide, lo quemaron, robaron todos nuestros bancos de semillas, entre otros. Pero seguimos luchando para tener actualmente, después del seísmo, sabemos que había muchos desplazados para los campos, y eso hace que los campesinos usaron las semillas guardadas para recoger, recibir a los desplazados y desplazadas. Entonces, actualmente en el MPP tenemos un programa para comprar semillas de las otras provincias de Haití que no fueron tan afectadas y redistribuirlo de los campos, porque no queremos esas ayudas que están viniendo con semillas transgénicas, y por eso que seguimos luchando para las semillas criollas a través de la repartición de las semillas, comprando por nosotros dentro de Haití, y de ahí para montar de nuevo otros tipos de bancos de semillas a largo plazo. Y en este estamos actualmente.
Para terminar, Yale, ¿cómo explicarías tú el concepto de soberanía alimentaria? ¿Qué entendés por soberanía alimentaria?
El concepto de soberanía alimentaria para nosotros es una vida ética, y para nosotros es una alternativa contra la política neoliberal, porque de la soberanía alimentaria, de ahí viene la reforma agraria, y la reforma agraria integral que se encamina con semillas, criollos, sanas, y es el derecho también de todos los pueblos de decidir, hasta el consumidor, de qué se come, de dónde viene, cómo se come, y es el derecho también de, con la participación de los de la población, de tener una política agraria, una política agrícola a favor del país, a favor de los campesinos y campesinados. Y así el la soberanía alimentaria para nosotros, cómo se incluía tanta cosa buena, importante para salvar la humanidad. Por eso que nosotros, que nosotras de MPP y de la Vía Campesina, estamos contra las transnacionales, porque como reclamamos semillas sanas, semillas orgánicas, y los Monsantos están invadiendo los mercados, los países con OGM, y así es una lucha contra las transnacionales. Y es una lucha también, cuando reclamamos reforma agraria, de ahí viene el derecho del pueblo para que se defina su propia reforma agraria integral para proteger el país, etcétera. Y para nosotros la soberanía alimentaria es la alternativa contra los tipos de acuerdos malos, contra también la política neoliberal que nos está matando cada día más, poniendo más dependientes de ellos. Y tenemos que controlar este proceso hasta el consumidor. Eso es.
Con la voz en el aire y los pies en la tierra. www.radiomundoreal.fm